intentar cruzar con el auto por un arroyo y ser arrastrados por la fuerza del agua.
En tanto, en Paraguay hay 5 muertos y centenares de heridos.
Fallecieron aplastados por distintos elementos que el viento arrancó en plena tormenta.
Deporte.
Fútbol.
Brasil ganó 2-1 el primer amistoso.
El Burrito Martínez abrió el marcador para el equipo de Isabela y Paulinho logró la igualdad ambos en el primer tiempo.
Sobre el final del partido, Neymar logró el triunfo al convertir el segundo tanto de penal.
Boxeo.
Investigan a Chávez Jr. por doping positivo en la pelea con Maravilla.
El viernes estará la contraprueba del análisis que detectó marihuana en el mexicano y de acuerdo al resultado podría ser sancionado con hasta un año de inhabilitación.
El pronóstico anticipa para este jueves en Capital y Gran Buenos Aires, cielo algo nublado, probabilidad de chaparrones aislados, luego mejorando, una mínima de 4 grados, una máxima de 17.
En tanto, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, en 9 grados, 8 décimas, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí estamos en el multiteatro de la calle Corrientes. Vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola, amigo, buenas noches.
Con su camisa, su pantalón, sus zapatos y sus medias.
No es poco.
Que no es poco. Y aquí está Jorge Dorio.
Buenas noches, amigo de Patricio.
Que acaba de recibir numerosas distinciones.
Sí.
Y yo vengo de ver a Gabriel Rolón,
el amigo Gabi.
Clásica y moderna. Fantástico lo que hace.
Gran cariño para Gabriel, ¿eh?
Con Federico Mizrahi y Teresa Castillo. Muy, muy, muy lindo, ¿eh?
Bueno, iremos a verlo, ¿eh? Que sigue estando. Los miércoles. Yo le dije que iba a ir, pero no termina ahora en septiembre.
No sé.
¿Qué vino? ¿Qué querés? Me dijo, vení un miércoles en septiembre.
Apenas si pude saludarlo, pero les recomiendo a todos que vayan a verlo. Menos el público, todo extraordinario. El público que realmente...
Son pacientes.
Yo me levanté para aplaudir y fui el único que se levantó. Quedé pagando ahí, que nadie fue capaz de levantarse y acompañarlo. A Gabriel, que estaba ahí a un metro por otra parte, lo que correspondía levantarse, darle la mano.
Sí, sí.
Era espectáculo íntimo, un público de porquería, realmente. Sí, pero en serio, un espectáculo muy, muy bueno. Canta Gabriel, cuenta cosas, está todo muy bien armado, muy inteligente. Muy inteligente, la verdad que lo felicito. No lo pude felicitar demasiado porque tuve que salir corriendo para venir. Y me encantó.
Muy bueno, bien. Muy bien. Qué bueno. Cariño, la clase que moderna, ¿no?
Lo quería compartir con usted, Dorio, a ver si usted recuerda bien esto. Porque yo no me lo acuerdo. Usted es un poco menor que yo, bastante menor que yo, quizá, no me acuerdo.
No.
Ya he perdido también la noción de...
Hace bien, sí.
Pero, fíjese, en una época, a ver, algunos muchachos aficionados a la música recordarán esto. En una época, cuando yo me asomé al disfrute de la música, algunos aficionados, y algunos músicos también, ¿por qué no?, hacían una división, no sin cierta tilinguería, vamos a admitirlo, entre la música comercial.
Sí, señor.
Se admitía que había una música comercial, como aún se admite con mayor firmeza entre los aficionados al teatro, que hay un teatro comercial, incluso bueno.
Sí, sí.
Y hay un teatro, digamos, un poco más complejo, que se entiende, donde hay un carácter experimental más fuerte, donde hay una mayor complejidad, que se prepara con otras pautas. Y había en ese entonces una música no comercial, es decir, que no aspiraba a los grandes éxitos, a vender muchos discos, pero sí tenía unas aspiraciones musicales más fuertes y un carácter experimental también más fuerte, y que por ahí no transaba con ciertas cuestiones comerciales. Y que no era, no gestaba éxitos clamorosos, pero que estaba consagrada en cierto foro. Esto no era, podían tener razón o no, pero se entendía, por ejemplo, que Palito Ortega era comercial y que o cualquiera, no sé, y que en cambio Astor Piazzolla no.
Absolutamente.
Digo, por poner dos ejemplos.
Sí, sí, sí.
Pero no, y todos sabíamos eso, y ahí estaban las cosas. Un día esa distinción dejó de hacerse. Un día esa distinción dejó de hacerse y no hubo más música comercial. No hubo más música comercial. Todos empezaron a ser buenísimos, geniales. Todos fueron genios. Todos. Todos los tipos que le gustaban a las muchedumbres empezaron a ser igual de geniales que Astor Piazzolla, o que tipos que antes eran para las minorías empezaron a estar en la misma bandeja, o mejor dicho, tipos que antes eran ídolos de mayorías y no más que eso, empezaron a estar en la misma bandeja que
músicos,
Jerry Mulligan, o que Duke Ellington, o tipos que antes eran para señores de paladar negro. Y se los trató, empezó a tratar en las radios, en las emisoras, con la misma consideración. No se dividió más eso. Y a mí me llamó la atención hoy eso. Me acordé de eso, empecé a recordar y empecé a darme cuenta de que, si bien en las emisoras y en la consideración de los comentaristas esto había pasado a integrar una sola bandeja, en la realidad no.
Claro.
En la realidad no, porque la verdad es que sigue habiendo una música adocenada y comercial, que está muy bien, a veces está muy bien hecha. Y otra música que es más compleja.
No fue hace tanto tiempo, Alejandro.
Bueno, pero podría decir más cosas, pero no digo más que esto.
Yo lo recuerdo, identifico el fenómeno claramente y identifico el conocimiento de eso público.
¿Qué pasa? ¿No hay más música comercial? ¿O somos todos genios?
No, ni lo uno ni lo otro.
Pero de golpe, tipos que antes pertenecían a la música legítimamente comercial y hasta diría yo, tipos músicos de mucho talento, pero que eran fenómenos de multitud, de golpe empezaron a ser genios no diferenciables de los tipos que eran músicos de selectos.
Y empezó a estar muy mal hablar de los tipos que producen música comercial, de un nivel tramplón, si se me permite la palabra, hacer un comentario crítico sobre ellos.
Claro, no se podía hacer. Eran del mismo grado de genialidad unos y otros. Uh-huh. ¿Por qué sucedió eso?
Estrategias de mercado, me imagino.
Bueno, pero también ese comentario aquel... suyo, estrategia de mercado, y decir que esos tipos estaban sujetos a estrategia de mercado y no a necesidades artísticas, también fueron mal vistos. Uh-huh. Empezaron a ser mal vistos.
Sí, claro.
Y los tipos que se componen de acuerdo a unas situaciones del mercado, no, también empezaron a ser artistas legítimos, igual que cualquiera. Se igualó, el asunto se igualó. Uh-huh. El músico comercial, como se decía antes,
sí.
Se igualó. Es como si ahora el teatro de Bartiz, los teatros, de Pompeyo, de todos esos tipos, fuera igual que el circuito comercial. Uh-huh. Que hay un teatro comercial bueno también, pero los circuitos comerciales. Mm. Bueno, Bartiz armaría un escándalo, por ejemplo. Sí. Pero no, bueno, nosotros hacemos otra cosa. No. ¿Por qué? Bueno, yo no quiero decir nada. Tema de trabajo para nuestros oyentes. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Podría poner ejemplo, pero no quiero poner para no ganarme la antipatía de nadie.
Agreguemos un dato más que no es editorial, sino descriptivo, y es que esos dos tipos de producción exigen de parte de quien lo recibe, del receptor, preparaciones muy distintas y actitudes muy distintas.
Sí, ante la música, ante el teatro.
Seguro, ante cualquier manifestación de arte.
Una obra de teatro comercial se prepara en un tiempo.
Exacto.
Una obra de teatro del circuito alternativo, no comercial, se prepara en otro tiempo. Uh-huh. Con la música ocurre lo mismo, y las expectativas de venta son una, la forma en que se promueve un tema es otra. Si bien ahora, con la desaparición del disco, uh-huh, como fenómeno comercial atendible, sí, las cosas han cambiado, pero siempre son cosas diferentes.
Pero claro, también es pariente de eso, no sé si causa o efecto, pero todo el universo de lo oculto, por llamarle de alguna manera, o de lo más complejo, y la pose que tomó la música, por ejemplo, comercial, tomó algunas poses de lo oculto, a la inversa también las gestiones culturales, por ejemplo, tomaron poses del mercado, de lo comercial.
Pero no se entonces, trata de poses.
Al Colón podía ir...
No, son poses, se trata de dos clases de música diferentes.
Claro, pero en esa presentación que se hace, sí, las músicas siguen siendo diferentes.
Sí, pero
la música en sí misma...
Se lo pasa por los géneros, porque las gestiones culturales lo que han dicho es llevar algunos géneros con expresiones genuinamente complejas. El caso del tango, del folclore, tiene muchos ejemplos.
Sí. Y tiene otros ejemplos que no.
Y tiene otros ejemplos que no, porque también en cada género está la misma división.
Claro, no es que el tango sea un género complejo per se, no lo es.
Claro.
Eso no lo es.
Siempre hubo Alberto Castillo y Carlos Oeste, claro, qué sé yo. Sí.
O Piazzolla y Darienzo.
Claro, por eso, pero la música, eso se sigue, me parece que sigue existiendo una música más compleja.
Claro, y otra que no.
Sin embargo,
hay una cosa, bueno, pero es los ídolos populares, bueno, estamos de acuerdo, pero sí, hay una música hecha a propósito para venderle al Día de la Madre.
¿Sabes dónde viene?
Y cantada más o menos, de modo profesional, pero que no tiene nada que ver con la orquesta de Horacio Salgán.
Entonces,
¿por qué de golpe desaparece esa distinción?
¿Sabes dónde viene un dato? Creo que tiene que ver, lamentablemente, yo sigo, insisto, en esto, con la política. En el punto en que la música comercial también tenía una mirada de degradación social, en el sentido que, como era música fácil, se relacionaba más por ahí con públicos masivos y de menores ingresos. Y entonces, en algún momento, hubo la fantasía ridícula de asociar el producto, tarro, digamos, banal, con la gente de menores ingresos. Y bueno, la cosa es al
revés. Hasta allí llegamos. Yo no lo afirmo ni y lo niego al menos públicamente.
Bien, bien.
Pero dejemos que el
que fluya,
que dejémoslo como tema de reflexión, bien, para la gente de su casa.
Sí, señor.
Pero algo, un matiz se reconocía antes que ahora no, claro, se reconoce. No.
Y no porque haya desaparecido.
No, y no porque haya dejado de existir.
Claro, claro.
Pues las cosas siguen sonando como sonaban, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, señores, vamos a decir que esta semana estaremos aquí tal como siempre. Y que el lunes haremos las matinées para señoras de toda edad.
A las 20 horas.
Nuestro salón para familias, de los días lunes, en que recibimos a ustedes más temprano y esperemos que se llene de gente y de alegría.
Sí.
Y de sanos encuentros.
Además, el lunes es feriado. Igual hay programa.
Igual hay programa,
igual
más razón, etcétera, etcétera, etcétera.
Todo eso. 20 horas.
Vamos entonces al programa considerado en sí propio.
Ando con el ojo seco.
Ando con el ojo seco es un buen comienzo para una melón.
Sí.
Ando con el ojo seco, le garantizo, señora. Le garantizo, señora. Y ya ha llegado la hora
de parecerme un muñeco.
Claro, claro, sí. Ir guardando los muñecos.
Porque el muñeco
ya terminó el embeleco.
Qué lindo está. Siga la. Me han recetado lágrimas.
Ah. Lágrimas, o sea, tiene que procurarse usted una tristeza,
sí,
para luego llorar.
A mí me recetaron sonrisas, claro. Pero no me sale, ando flojo de lágrima, parece.
Pero usted tiene a lo mejor una vida tan alegre,
claro,
que le resulta difícil llorar.
Pero el alegre, ahora que usted trajo
el alegre, nunca, siempre es propenso al ojo seco.
Claro.
En cambio, el triste como yo.
Pero el alegre la tiene guardada.
Bueno. No, al contrario,
la tiene guardada. No, señor. La alegre tiene la lágrima guardada en algún lugar,
¿quién habla de la lágrima?
Intraocular.
Claro, sí, es el lagrimero, el famoso, sí, lagrimero.
Sí, bueno, pero se le debe, la debe tener acumulado ahí todas las lágrimas.
Acumula, sí.
Las lágrimas no lloradas.
Agio.
Las lágrimas no lloradas, qué bueno.
Esta, mire, las lágrimas no lloradas te las voy a regalar.
Se parecen mucho a ti.
Las lágrimas no lloradas no serán negociadas, señor.
Bueno,
¿qué le dijo? Y tengo dos gotas.
¿Quién tiene oído para los chicos?
Dos cócteles, dos gotas diferentes me dieron.
Claro.
Una es con lágrimas.
Sí.
Y otra por
risas.
No, señor.
Las risas de los viernes son las lágrimas de los lunes, dijo Collado.
No, un antibiótico, porque tengo un principio de...
Cada vez que le dicen que usted tiene un principio, es mentira.
No, ¿cómo es mentira?
En medicina no hay principios de nada.
No. Sí, ¿ves?
O no tenés, se tiene o no se tiene. Claro. Un principio de es.
Tengo un principio de muerte.
No, sí, me dijo. Claro, sí. Claro, si usted tiene un principio de muerte.
Sí, claro. Sí, claro.
Ya definado, ya está.
Me dijo, andás con el ojo seco y tenés un principio de inflamación.
No sea una inflamación.
Del tejido conjuntivo.
Ah.
Llámese conjuntivitis. Por lo cual me dieron...
Entonces no se acerque mucho porque...
Sí.
Es más contagiosa que no sé qué. Permítame
¿Qué?
La metáfora.
¿Qué qué?
Que no sabe. Iba a decir una cosa que no se puede decir.
No, señor, pero tiene que estar fregándose los ojos todo el tiempo,
sí,
para contagiarse.
Los novios se contagian mucho a la conjuntivitis. Sí,
claro.
Veo que se dicen cosas con la cara pegada.
Niña.
Qué costumbre tan desagradable.
Ahora, me tomé el trabajo de, no solo de comprar las gotas, sino de...
Se llama Alcón, se llaman las lágrimas.
No, ese es el laboratorio.
Ah, sí.
Es
micro colectivo, sí.
Y hay otro laboratorio.
Sí.
Si quiere nombrar Elía, por ejemplo.
Bueno. Yo las compro por motivos teatrales.
Sí.
Se llaman Alcón. Yo cuando voy a llorar la carta ante alguna dama, me pongo lágrimas afuera de los ojos, corriéndome por el rostro, y digo, he pensado tanto en ti.
Bueno. Ah, pero señor...
Qué pena que no hagan envases familiares, porque hay gente que precisa lágrimas como nosotros.
Claro,
una
perita de minuto de llanto.
Más bien.
Yo preciso un buen medio litro.
Litro y medio, señor, claro.
Claro.
No, además le digo que el placer que da
En ver llorar a la novia.
No, señor.
No la hacemos llorar a propósito.
Fea. El alivio que provoca la lágrima en el ojo irritado. Dan ganas de surtirse con más lágrimas.
No venden lágrimas naturales de gente que dona lágrimas.
Claro. ¿Cómo va?
Porque la lágrima natural es mucho mejor que la artificial.
Como
señor.
Todo. No es mejor.
Es como la leche materna,
sí.
Claro.
Todo lo natural es mejor que lo artificial.
¿Por qué dice que lo natural es mejor que lo artificial?
Porque es una frase célebre.
Ah, bueno, señor, pero la lágrima.
Es de la Rochefoucauld.
Imagínese usted si se pone lágrimas de otra persona.
Sí,
sí.
Siempre saladas son, ¿vio?
Sí, sí.
Depende de la persona, diabético, claro.
No, todas las tenemos saladas.
Sí, sí.
No, yo no tengo. Sí, señor. La lágrima es. La lágrima es salada de por sí, así lo dice.
Tiene alas.
Entonces, el ADN de la otra persona ingresa en su ojo.
Como si fuera.
¿Qué?
Y bueno, y le queda ahí.
¿Y
si se sigue poniendo y se sigue poniendo?
Usted tiene ADN de tanta gente que va en el colectivo y le agarra, un tipo se rasca la cabeza,
sí.
Le huele la caspa, ponele.
Sí.
Y se
sí,
le deposita sí, en su hombro. Y tiene ADN de.
Lo escupen en la cancha, por ejemplo.
Bueno, sí, tenemos rastros de ADN.
Claro, por eso se descubren todos los crímenes hoy en día.
¿Por qué?
Por el ADN.
Por el ADN, señor.
No, bueno, en algunos casos, señor.
En
pero...
todos los casos.
No, se acabó
la policía. La policía se aburre de descubrir crímenes.
Pero no, señor, hay algunas cosas que es infraganti.
¿Infraganti qué?
Descubren algo.
Qué lindo nombre para un boliche, ¿eh?
Qué lindo.
Infraganti.
Esta noche te agarramos infraganti.
Los boliches no hacen propaganda.
No, no, cierto. Y claro, ¿para
no
qué?
No falta,
sí.
Claro.
Descubren al criminal.
El boliche, sí.
Infraganti, cometiendo el crimen. Y ya, no van a hacer un análisis de ADN ahí en el lugar. Directamente van, lo detienen y se...
Pero para confirmar, señor. Porque todo vuelve a confusión, señor.
Si nosotros cuando detenemos a un tipo infragante, igual le tomamos las huellas
de cristales,
todo.
Hacemos...
Lo seguimos.
¿A dónde lo sigue? Si
a ver dónde va, qué sé yo. Hacemos todos los procedimientos policiales. Bueno, no importa.
Bueno.
Cuénteme del ojo seco. ¿Qué le dijo el médico?
Bueno, que me tenía que poner estas gotas y...
¿Fue al oftalmólogo?
A la...
Ah, al oftalmólogo.
Oculista.
Oculista, si quiera llamarlo.
Fui al oculista.
¿Cómo le va?
Que tiene,
sí,
valga la redundancia, tiene un ojo. Porque ya otras veces me agarró en otras dolencias oculares. Y bueno, me llevé las dos gotas, me las compré. Ahora, la letra del prospecto. Uno está afectado de la vista.
Claro.
Tendría
que ser muy grande.
Más grande, señor.
Si es un medio para la vista, tendría que ser grande. No, es horrible.
Es imposible de leer.
Imposible de leer.
Y usted va a estar de acuerdo conmigo en algo que es criminal. Y es el embalaje que tienen los tarritos de gotas para los ojos. No lo puede abrir ni Dios. Usted tiene que decapitar el frasco para abrirlo. Vio que está sellado y cerrado con doble vuelta.
Sí, está sellado. Y por seguridad.
¿Seguridad de qué?
Se evapora, señor.
Lágrimas roñosas.
Si le entra aire, se le evapora.
Tómatela.
Y se lo venden vacío después. Y bueno, lo difícil es el gotero, el límite entre una gota y otra, dice, póngase una o dos gotas.
Mm.
La diferencia entre gota y chorro es para debatir.
Lo que es difícil es acertarle al ojo.
Al propio.
Pero yo le apunto voy a lo seguro.
A la boca.
No, le tiro, no en el lagrimal.
Ah,
yo las primeras tres gotas le pego cualquier cosa.
Claro.
Porque usted le tiene miedo.
¿Cómo? Claro que le tengo miedo.
Ay, bueno, señor.
¿Te le gusta?
No es que me guste, pero...
¿Te gusta?
No le tengo miedo. No le tengo miedo.
Ya escuché esa frase, te gusta.
Lo contrario a no tener miedo no es que te guste.
Ah, no.
Mirá vos. Entonces me apunto bien en el medio y abro el ojo.
Ah, sí, sí.
Generoso.
Claro, hay gente que le retasea ojo.
Sí.
¿Usted se las pone usted o se las hace poner por un conocido?
No me gusta hacérmela poner.
¿En serio?
Porque ahí sí uno empieza a parpadear.
Claro, porque claro. No le tiene confianza.
Y hace fuerza, sí.
O cierra justo cuando cae la gota.
Sí.
Y eso se desperdicia mucho. Hay un estudio en Estados Unidos que dice que algo así como el 52%, 54%,
54, sí, sí,
de las gotas oculares que se fabrican,
sí,
caen afuera del ojo, justamente por reticencia del paciente.
Del receptor, claro. Bueno.
Le niega el ojo,
pero
lo retasea, lo cierra.
Se lo frota inmediatamente y ya. Sí.
Claro. Bueno, pero ese 54% es el que sostiene el mercado.
Ya me la vi.
Usted tiene que volver a comprar.
Claro,
porque
claro,
mejor el 46% es lo que
hay,
va dentro.
Hay una forma. Usted busca el huequito ínfimo, aparentemente inexistente en el lagrimal, o sea, la sí, comisura, la comisura interna de cualquier ojo, el de uno del otro lado, el del medio, cualquiera. Tira la gota ahí. Y cuando va abriendo despacito, ¿vio como esa gente que tiene? Me dice, no, de a poquito, ahí entra,
ahí entra.
¿Viste?
Y siente.
Sí. Usted siente el efecto benefactor del producto.
Sí. Igual se puede poner la gota, no hace falta que sea en el lagrimal. Usted lo
puede... se puede poner en la nuca, pero para que le haga bien, digo yo.
Porque usted sabe que el ojo está todo perforado.
¿Cómo es suyo, va perforado el ojo? ¿Está loco?
Sí, señor. Y si...
¿Usted qué? Mira por el agujerito.
Tiene hinchadero, señor.
Es como el huevo el ojo.
No, va a comparar.
Todo poroso.
Nada que ver, señor.
Sí, señor. Si usted lo mira con un microscopio.
A ver, si voy a mirar el ojo. ¿Cómo me voy a mirar el ojo?
Sí, con el otro.
O el ojo de otro.
Engorda el ganado.
O un huevo, como hemos dicho aquí. También está lleno de poros.
Sí, pero es más difícil.
Y entonces, si usted se pone la gota, te ingresa directamente por esos poros. Además, son gotas preparadas para eso, señor.
No hay gota, usted no se puede poner gotas como una inyección.
Claro.
No, pero no en el ojo, sino una inyección general que le va la sangre primero, después ya el cuerpo se encarga.
¿Pero cómo se va a encargar el cuerpo? Usted
es como todo.
El torrente sanguíneo.
O se toma un comprimido.
¿Con lágrima?
Claro, y después el salida. Cuerpo dice, bueno, muy bien, esto es para el ojo.
Pero el cuerpo no sabe qué es para cada...
¿Cómo no sabe? Si no, ¿cómo no sabe? Entonces se toma algo para los pulmones.
Sí.
Y se lo toma para el estómago.
Para los pulmones sí sabe.
Ah, sí, sabe. Pero para el ojo no sabe.
No, para el ojo no.
Algunas cosas las sabe y otras no.
Sí. No.
Es vivo ese.
Lo que está en contacto con el exterior se arregla solo.
Ah, sí, es claro.
Así.
Me parece que usted lo sabe.
Sí, doctor.
Sí, señor, entra directamente por ahí. Pero igual me inquietó. Cuando logré leer la ínfima letra del prospecto, que es un papelito chiquito, pero que podría representar 200 páginas de un libro con todo el texto que hay ahí.
Otro infeliz que cayó en la cuenta de que esto no es un medicamento, dice.
En las pruebas que se hicieron en seres humanos y que el 10% podría llegar a ocurrir, en el 1% de los casos...
Que es bastante.
Es un magnabuco.
Uno de cada 100.
Se han registrado de manera infrecuente, decía después.
Sí, pero más o menos... Mm.
Ampollas. Que sería como que le saliera otro ojo al ojo.
Porque ampollas.
Una ampolla en el ojo.
¿Cómo le va a salir una ampolla en el ojo?
Sí, eso no. Ampollas. No sé si se refiere al ojo.
Habrá leído mal. No,
en algún lado le salen ampollas.
Pero que alrededor del ojo, dice usted.
Bueno, no sé. En la palma de la mano.
No, señor. ¿Cómo va a ser en la palma de la mano?
Sí, ahí es donde
ampollas
le salen
y pelos,
cosas,
señor.
A los
claro,
tipos como usted.
Claro.
Señor.
Yo he visto casos, mire, tremendos.
Decía, ampollas. Esto para las gotas del antibiótico, no las del mar.
No, claro.
Y también perforación del globo ocular.
Ah, directamente se le hace un agujero.
Sí, no,
pero eso cuando no se equivoca cuadra. Y se echa ácido por
claro,
eso.
Claro,
claro.
No, veo que en algunos casos es necesario que le agujeren el ojo un poco.
¿Ah, sí? ¿Para qué?
Para quedar puerto.
Para liberar...
yo, para mirar por el agujero.
No, para la gente que tiene presión alta, presión ocular.
Ah, bueno.
Alta, como el glaucoma.
Ah, sí, y le afloja todo. Sale claro. como un psss. Como quien desinfla una pelota. Usted le hace el agujero y...
Ahora sí.
Ahora sí.
Es como que le drena.
Con un ruidito.
No, no es musical, señor.
Sí, a veces sí.
Como un chiflido.
Es un...
Si usted guiña el ojo mientras le sale, va marcando la melodía.
Es como cuando absorbe con una pajita, pero al revés.
Sí. Nunca lo hice.
Cuando hace los globitos... ¿El señor es músico?
No, tengo presión ocular. Chiflo por el ojo.
¿Cómo sería el búfalo que chiflaba hasta por el ojo? Dice.
Ah, y hay gente que tiene presión baja en el ojo, o sea, que le sale todo.
Baja presión, y el ojo como desinflado.
Claro, el ojo para adentro, metido para adentro.
Yo he visto.
No, como chorreado.
Sí, sí, sí,
el ojo chorreado.
El ojo desinflado, sí.
Gelatinoso.
Sí, se lo hacen inflar.
Pero que le meten. Pero le tienen que cerrar por algún lado.
Sí, no, por el oído.
Pero lo digo por la nariz, tenés dos maneras.
Pero, por la nariz, es. Entra nada. O si no, con zanahoria.
No, señor, la zanahoria. Ah, para la vista.
Sí, sí, le hacen comer mucha zanahoria. Con los ojos así.
Yo había escuchado.
Dice la sonrisa.
Había escuchado que la zanahoria es muy buena,
bueno,
porque tiene queratonina o algo así.
No sé,
sí, dicen que sí. Igual sabe que parece, ya lo podremos anunciar aquí.
Sí, ¿para qué esperar?
Llegó o va a llegar.
Sí, está llegando.
Está llegando el fin de los anteojos.
Ah, justo ahora que me compré uno que me costaron 1.500 pesos.
Bueno.
Y no puedo conseguir que el vidrio se mantenga dentro del armazón. Cosa que los que antes compraba de 30 pesos no me presentaba nunca un problema.
Bueno, ahora se lo van a poner adentro.
De ay, Dios, te dije.
Sí, que lo único que me falta.
Sí, los lentes.
¿Adentro de qué?
Del ojo, ¿de qué va a ser? ¿De qué estamos hablando?
Pero si eso ya ocurre.
Se llama lente de contacto.
Una operación de $10.000 cada ojo.
Bueno, no sé cuánto.
Ah, bueno.
Todavía quizás sea caro.
Van a quedar los de 30 pesos, me imagino.
Se va a ir abaratando a medida que...
Sí, a medida que uno se vaya muriendo.
Ahora, no sé si después le recetan cambio de lentes, como es, que le vuelven a abrir el ojo y le sacan...
Sí, totalmente, sí, sí.
Y pero uno está todo el tiempo de la presbicia, por ejemplo.
Sí, ¿quién es?
No, ese, el deterioro.
Y el que tiene que cambiarse de lente, por ejemplo, uno para leer, otro para ver de lejos, que le tienen que, va con un cuchillo y se le sacan así.
No, le van a poner un dispositivo adentro.
Claro,
un
que asistente. Uno haga así, un botón en la oreja.
Y va girando.
Que le cambie de
lente. ¿Sabes que este ya lo tenía, señor, eso?
Aparece como un tragamonedas que, claro, con los ojitos.
Le dan vuelta los ojos.
Te sale lo mismo y le hagamos todo.
No, pero sí, la industria de los anteojos.
Sí. Ya prácticamente.
Va a desaparecer la palabra anteojo, porque
no
va a tener sentido.
Y los de sol que le van a poner cosas ahumadas dentro del ojo también.
Y respecto al oído, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Respecto al oído.
¿Qué?
Respecto al oído, porque yo soy sordo como una tapia.
Sí.
Y veo que mucho anteojo, mucho ojo postizo, pero respecto al audífono.
Sí.
El más chico que me venden es como una radio transistor.
Parece el humo cuando se lo pone.
Bueno, señor, yo soy oculista, pero igual le puedo hablar fuerte.
¿Cómo se llama el tipo que...?
Otorrino laringólogo.
Ah, pero de eso voy, me curan la garganta.
No te escucha bien.
Claro. Bueno, porque usted va por el... Usted va por el laringólogo, pero se va por el otorrino.
Ah, son dos.
Sin embargo, yo le digo el otorrino.
Sí, bueno, pero le está usando la mitad.
Y como todo, señor.
A la hora de formar me cobra entero el tipo.
Bueno, no sé, señor, lo que le cobra o le deja de
cobrar. Hay una cosa de Sprayet que a mí me la recomendó Jessica Sirio, señor. Que...
Ah, el cuerpo de Jessica Sirio.
Sí.
Me dice, yo leí un aviso que decía, tenga el cuerpo de Jessica Sirio.
Ya estaba llamando yo.
Le digo, ¿a quién hay que matar?
Y era en cuota, dije, mira.
Sí, dijo, me pareció barato.
Sí, la verdad que sí.
Lo primero que me entrego es... Ese es el casillo, ¿no?
Sí,
claro. Sí, no me venga. No, y después era que había que hacer ejercicio,
sí,
y no que lo tenía.
Que no, salía vos.
Usted desarrolle ese cuerpo.
Claro, no,
eso
no
lo quiero
hacer, imagínese.
Pero no es para usted, es para la señorita.
Claro, es para mujer. No. Ah, digo, bueno.
Hubieran avisado,
y
sí.
Y le corté.
Sí.
Ahí nomás le corté.
Pero si usted llamó.
Pero no, yo llamé porque creía en otro sentido.
Bueno,
¿para qué? ¿Para qué llamé? Ahora me llaman a cada dos minutos para ofrecerme cosas.
Sí, porque queda registrado su número.
Sí, nunca lo hiciera.
Sí, y entonces...
Bueno, ahí en esa clínica de Sirio venden una cosa que... Barton tira un alfiler en su casa de Villa Punta Mogotes y vos lo escuchás acá.
Pero usted dice que puede...
¿Para qué quiere escuchar cuando
el señor... Yo digo, bueno, y está bien, pero viste...
Ah, no, pero eso es para espiar, no es un aparato, sí.
Sí.
Yo quiero comprármelo, porque es para oír... ¿Ves ese tipo que hay ahí en la puerta?
¿Cuál?
Aquí, dice que está con la mano.
Sí.
Allá, el de seguridad.
Sí.
Bueno, por ahí está diciendo algo, lo escuchamos de acá.
A ver, prendelo.
No lo sé.
Ah, digo, sí.
Tenemos que comprar.
Sí, yo, sí.
Aquí lo traje, mirá.
A ver, es chiquitito.
¿El tipo?
No, el micrófono.
Ahí está, mirá.
¿Qué dice?
Igual. Mirá, ya viene un auto. Ya pasó. Sí, no lo voy a comprar. Escucha la
girada que dice. Y bueno, pero sé.
A ver, enfócalo para el baño. Sí.
¿Qué dice?
Para la infidelidad, está bien eso.
¿Por qué quiere espiar?
Porque a mí me interesa espiar gente que diga cosas interesadas.
Cuando se pone a espiar no dice nada interesante.
No, pero mirá, si vos ponés por ahí, aparece un tipo y dice: bien, esta noche nos apoderaremos del mundo.
Ahí está.
Esas son las... Sí, no, sí. ¿Sabés qué conversaciones quiere escuchar uno? Pum, dos minas. Estoy enamorada del negro Dolina. Sí, yo también. Siempre, desde hace mucho tiempo, quise decirle cuánto lo amo, pero no me atrevo. Entonces aparece uno con el aparato en la mano, se refiero al que compró un spray. Sí.
Ah,
perdón. Y dice: no hace falta que me lo diga. Bien mío, aquí estoy.
Un servidor.
Esas son las conversaciones que uno quiere.
Sí, pero no se dice.
Pero señor, yo me compré este aparato hace 3 meses y todavía no me como una rosca.
Bueno, pero
lo vengo a devolver.
Apúntelo bien, ¿a dónde lo está apuntando?
Señor, todos conversan de cualquier cosa y cuando conversan de mí, peor.
Bueno,
así que lo vengo a devolver.
No tiene devolución.
Es un desengaño, señor.
Mire, está todo usado. Yo no lo puedo reponer.
Bueno, entonces mejor vamos a leer los mensajes de los señores oyentes.
Grabados con este dispositivo.
Hay muchos mensajes. Quiere decir que hace muchos días. No, quiere decir que me equivoqué.
Toma.
Cada vez nos escriben menos, cada vez vienen menos, nos escuchan menos.
No, si no, escriben mucho. No diga eso que van a escribir un montón. Escriben muchísimo.
Mejor. Far Adar dice: ¿cuándo se mudan al estudio de la radio? No nos mudamos al estudio, vamos a hacer el programa.
Ya le vamos a decir.
Y se va a poder ir con un bufoso para correr a las viejas, no se permite nada.
Se va a poder ir.
Sí, porque se van a poner bravas si el lugar es chico. Mucho.
Deme una hoja, deme.
Noé Petech dice: ¿alguna opción para escucharlos desde Vietma, Río Negro? Que no sea por internet.
Desde Viena, en Austria.
Vietma del Sur.
De bien, ahora en un rato le decimos.
Fede Gómez G. Espero que manden pocos mensajes, así leer el mío, y me manden un saludo a mí. Fede Gómez G.
Nicolás Lala Pecci dice: buenas muchachos, los aprecio mucho. A ver cuándo se hacen una charlita sobre los druidas, aquellos que caminan por los caminos invisibles. ¿Y cuándo se vienen a Ituzaingó? Un abrazo. Bueno, está bien.
Ricardo Heredia dice que escucha desde Cipolletti, Río Negro, junto a su novia Cecilia, a Gustavo Hermán, que es el responsable de haber conocido el programa, a dos compañeros de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Comahue, seguidores del programa, Fede y Damián, y así sigue describiendo con toda la gente que escucha el programa.
Bueno,
y agradece al poeta César Vallejo, señor.
Ajá. Bueno,
así en sentido general.
Lucien Maldoror, conde de Fomento, dice: les escribo de Colonia, Uruguay. ¿Cómo anda su primo Isidoro? Antes los escuchaba por El Espectador, ahora es de Venganzas del Pasado, así que tal vez me escuche algún día. Quisiera que el sordo después le pide no placé, que hace mucho que no lo hace.
Hugo Godoy saluda a todos, nos escucha y saluda a Villa Regina en Río Negro. Es Hugo de Ciudad Madero, en realidad. Dale.
Alicia Iglesias dice: te escuchamos desde Montevideo por Radio Espectador. ¿No hay chances de que el programa sea más temprano? Pregunta.
Sí, hay chances.
Hay chances.
Sergio Oreja es de Villa María.
¿Cómo?
Dice: ayer me hizo recordar mucho la cabeza de Goliat. Entre comillas pone: el sentido vital del hombre está en las minucias, a tal hora y minuto tal cosa. La vida del ciudadano es una especie de dolencia en que hay que tomar las cosas a hora exacta. Aunque el día entero se haya perdido, el año no deje saldo a favor y la vida entera sea una catalepsia. Segundo a segundo ha cumplido con su misión en la urbe, también cuadriculada, dice Sergio Oreja.
Bueno, corre por cuenta de él.
Sí. No sé, poniente el fin. Yo he leído la cabeza de Goliat y no me pareció eso, pero bueno. Vale Montenegro dice: ¿cuándo andan por Ituzaingó o por Morón, que quiero ir?
Muy pronto. Estaremos pronto en San Nicolás.
Sí.
El día 6, ¿eh?
6, es un sábado, ¿eh?
Es un sábado. Atención, sí, en San Nicolás. Uh-huh. Atención, Hormiga Negra.
Sí, señor. El otro sábado, ¿no? Este señor, ¿no?
Sí, el otro sábado. Marcelo Faciorek dice: ¿podrían tocar el sordo el Cervatilio? No.
Sebastián Mout dice: negro, Rosario sigue estando cerca y cada vez más lindo. Sé que no depende de vosotros, pero qué lindo reencuentro sería. Saludos.
Sí, sería, pero...
Sí, pero ya se sabe, ¿no?
Buenas noches, muchachos. Les escribo del departamento de Flores. Hace tiempo que quiero escuchar cuál es su opinión sobre copiar y comprar obras. Espero lo lean. Ninguna. ¿Qué opinión podría tener uno sobre eso?
Nada.
Bueno, un saludo enorme.
Bien. Rosa Mirta Castelli Cardilio dice: hola, señores de La Venganza, espero ansiosa la llegada, etcétera. Espero que esta noche esté a sala llena. Yo desde la ciudad de Santa Fe no podré ir por la distancia. Discúlpeme. Si viviera en Buenos Aires me vería seguido. ¿Por qué los porteños son tan quisquillosos? Un programa en vivo como usted, con ustedes de partener y encima gratuito, ¿no será ese el problema? ¿No tendría que cobrar? ¿Será que los argentinos ya se agrandaron?
Yo tuve una discusión con un señor y en la respuesta me puso: es que los porteños, y se despachó con una, sí, con una cosa, sí, acerca de cómo nos conducimos los porteños, sin saber que yo no ni he nacido ni he vivido en Buenos Aires hasta la última parte de mi vida. Yo no nací en Buenos Aires, ni soy porteño, ni por entonación, ni por nada.
Se nota bastante.
Ni por profesión de fe, ni de superstición, ¿no? Qué raro. O sea, gente que cree que según el lugar donde uno ha nacido, observa una conducta, pero firme. Desde luego que influye el lugar donde uno ha nacido.
Sigamos.
En ciertas costumbres. Pero...
No, si está distante,
pero que uno tenga un comportamiento unívoco según la caja en la que aporte, me parece demasiado pensable.
Y además es muy trabajador, por eso.
Bueno, hola amigos.
Hola.
Gracias por compartir un combo tan especial con nosotros.
Un combo, ¿viste?
Dice José Luis Aragón. Humor, sabiduría, cultura, ingenio, música, cepillo de dientes, digo yo. Es la dosis diaria que aporta energía para terminar el día y arrancar uno nuevo con más fuerzas. Un abrazo desde Neuquén.
No lo querés agrandar por dos pesos más.
Dale.
¿Tenés? Sebastián Hernán Cerruti dice: saludos a los compañeros que trabajan en las estaciones de servicio. Les quiero pedir que las personas que no necesitan cargar combustible en los días como hoy, que no vayan a cargar.
Claro, en general los que no necesitan cargar combustible, que no carguen, porque además el tanque se les va a rebalsar.
Sí, sí, les chorrea.
Claro, con el tanque lleno, te va y dice: échemele 20 litros.
No, señor.
Bueno, soy Carlita, dice Carlita Agustina, me divierto escuchándolos todas las noches, etcétera. Silvina Comba, muy buenas noches, les escribo desde Río Cuarto, Río Iv. Córdoba, solo por dos motivos. Los adoro, es el primero.
Sí.
Y quería agradecerles por hacer que escucharlo sea más importante que estar mentalmente presente en las mañanas. Me encanta dormir, bla, bla, bla. Y en segundo lugar, yo creí que ya íbamos por el tercero. Quería que saludaran a mi amiga Fer González.
Fer
González.
Uy, Fer.
Que está escuchando desde Córdoba capital. Fantástico. Bueno, vamos a ir pronto a Córdoba, ¿eh? Yo debería saber la fecha exacta.
El 11 y el 12, creo.
En octubre es.
Sí. Vamos a estar en Las Varillas primero y
en Córdoba
en
capital.
Córdoba después.
Sí, señor. Bueno, Cali San Martín dice: siempre escucho, de paso estudio, tengo dos finales, tres parciales, muy pronto.
Sí.
Le va a ir bárbaro. Cali de Puerto Madryn.
Sí.
Manda besos.
Vamos a hacer una pausa, al cabo de la cual hablaremos de juglares y trovadores.
Sí.
¡Qué lindo!
What is the yaw's impetuous fire? What is my eyes and desire?
Pausa. Pausa.
Sí, sí, señor.
Comienzo de espacio publicitario.
Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana, el jueves 20 de septiembre llega a los cines Infancia Clandestina. Con Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco. Infancia Clandestina.
Me estoy dando todo siempre.
Me lo prometes con toda mi alma.
Gente, 2x1, todo una maravilla. A los 37 años, Maravilla Martínez se consagró campeón mundial de los medianos. La historia de lucha y superación del hombre que cautivó a Susana y al país. Palito al micrófono. Palito Ortega grabó un disco de rock y habla de la separación de su hijo. Enamoradísima. Paula Robles de novia con un joven médico osteópata. Y de regalo, otra entrega de la nueva colección de Claudio María Domínguez.
Esta semana el tema es cómo tener éxito.
Gente 2x1.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza. La Venganza será terrible. Será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza. La Venganza será terrible. Será terrible. Después, no digas que no te avisamos.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 9 grados 8 décimas, humedad 86%. La presidenta denunció la aplicación de retenciones móviles para la exportación de biodiesel. En el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de la Casa Rosada señaló que se consiguió luego de una extensa negociación con las cámaras empresarias del sector. Alejandro Tulio dijo que el voto joven es un aporte histórico a la inclusión electoral. El titular de la Dirección Nacional respaldó la iniciativa. Ocurrió en una exposición convocada por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Fernando Pino Solanas rechazó una convocatoria a una mesa de diálogo realizada por el PRO y el peronismo disidente. Sin embargo, el diputado de Proyecto Sur no descartó sumarse al Frente Amplio Progresista para las elecciones legislativas del 2013. Además, dijo que su partido no participará del Grupo de Acción Política para la Unidad. Avanza el acuerdo entre el gobierno colombiano y la guerrilla. El jefe de las FARC, conocido con el nombre de Timochenko, dijo que la paz será un verdadero adiós a las armas. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 8 décimas, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar aquí, Corrientes 1283.
Sí, vamos a estar aquí por poco tiempo, ya que pronto pasaremos a salir de los estudios y estar aquí solamente los lunes, ya que la verdad es que no viene nadie. Tampoco nos escucha nadie, esa es la verdad. Tenemos un rating más o menos, posiblemente el mejor de la radio, pero el mejor rating de la radio es un pésimo rating.
Sí.
El peor que hemos tenido en nuestra historia.
Hasta hace tiempo.
No es una radio que se puede escuchar, como lo sabrá cualquiera que lo haya intentado. Así que por ahora pasaremos de este foro tan hermoso y tan despreciado, hacerlo en los estudios de la radio y posiblemente, si podemos, trataremos de conseguir que nuestras palabras sean escuchadas, que es lo que desea todo todo el que se embarca en una aventura como esta. Nosotros venimos de muchos años teniendo programas líderes en audiencia.
Pero hasta hace bien poco, Alejandro, digamos.
Hasta hace bien poco, hasta hace bien poco. No es que hemos perdido la fórmula. No es que no estamos acostumbrados a esto. Y bueno, eso sí. Tenemos la radio, estamos muy muy contentos con nuestros compañeros, con la gente que la lidera, que tiene la misma preocupación que nosotros. La radio nos escucha. La radio no es que nos escucha porque la gente decide no escucharla. Ni siquiera es necesario que tomen esa decisión, porque no se puede escuchar. Se puede escuchar por razones técnicas. Digo esto para que los pocos que pueden escucharla digan, ¿cómo si yo la estoy escuchando? Bueno, lo digo con tristeza, no con enojo, pero lamentablemente es así, ¿no? Así que por ahora vamos abandonando los desafíos que hemos tomado con una profunda sensación de derrota, ¿no? Es muy humillante para nosotros estar en este foro, que es un foro deprimente, un foro de fracaso, un teatro enorme y vacío. Es un foro de fracaso al que no estamos acostumbrados nosotros. Incluso cuando nosotros vamos a los pueblos, los teatros, los lugares están llenos, pero no están llenos por obra de la radio, están llenos de gente que ni siquiera escucha el programa. Lo escucha porque no puede, o que a lo mejor lo escucha porque justamente en algunos pueblos hay repetidoras que funcionan bien, pero a veces ni siquiera hay eso, pero se corre la bolilla que nosotros vamos, y entonces por ahí en los pueblos hay otra tonicidad, otra forma, y entonces tenemos la suerte de encontrarnos con asistencias multitudinarias, pero los que están aquí en este escenario, ante este despoblado teatro, sentimos una gran humillación, una gran sensación de fracaso, noche tras noche, al encontrarnos con salas semivacías. Desde ya les agradecemos a ustedes que estén aquí, sentimos que estamos dando lo mejor de nosotros, que a veces no está nada mal, a veces no está nada mal, a veces cruzan algunas ideas y sin embargo se pierden en la inmensidad de la sala. A veces cantamos o cantan nuestros compañeros y también se la lleva el viento helado de la noche que entra por esas puertas. No eran estos nuestros sueños, no eran estos nuestros sueños. Nuestro rating no está mal, pero no está bien tampoco. Así que por ahora vamos a limitarnos a abandonar este teatro al que vamos a asistir una vez por semana, los lunes, apenas si justificamos el tamaño de la sala, pero algunas personas vienen, y vamos a estar en el resto de los días en un pequeño estudio, como es el estudio de la radio. Y hasta fin de año permaneceremos en esta radio. Vamos a hacer también nuestras funciones en Mar del Plata, porque ya sí lo hemos prometido, y después vamos a conversar con las personas de la radio a ver si vale la pena que tanto ellos como nosotros hagamos este gran esfuerzo que no tiene respuesta, pero no tiene respuesta porque no puede tenerla, porque si usted viviera en mi casa, amigo que me está escuchando, no podría escuchar este programa. Yo vivo no tan lejos tampoco, ¿no? Acá en la capital, y desde mi casa no es posible escuchar esta radio, que tiene una linda programación con gente que también vive esta preocupación, pero yo la vivo de un modo más dramático, porque tiene esto que está ocurriendo esta noche, que es muy duro para el artista, ¿no? Es muy duro para el artista. Así que les agradezco esta presencia de ustedes. Hablaremos hoy de juglares y trovadores. Ambos términos suelen confundirse, sin embargo, hay que decir que en la Europa de la Edad Media estaban bien diferenciados. La aparición del juglar es anterior a la de los trovadores. Pero los trovadores siempre quisieron recargar la diferencia, porque el trovador no era una mera figura de entretenimiento popular y cortesano, sino que además era el autor y compositor de los textos y de la música con la que desenvolvía su labor. O sea que el juglar cantaba y el trovador componía. Por otra parte, los trovadores se tenían a sí mismos por individuos de mayor nivel cultural e intelectual. Bueno, esta no es una diferencia, pues todo el mundo se tiene a sí mismo poseyendo un nivel cultural mayor al de los demás. Esto llama mucho la atención muchas veces. Quiero decir, el que todo el mundo se tenga a sí mismo poseyendo un nivel cultural mayor al de los demás, ocurre a veces sin que exista ni siquiera un indicio que avale tal suposición. Bien, los trovadores aprendían su arte en auténticas escuelas muchas veces. No actuaban por interés económico, no era ese su principal estímulo, sino que vivían del mecenazgo, el mecenazgo de reyes o de grandes señores, en cuyos palacios incluso se alojaban para morfar y chupar de ojo. La palabra juglar deviene de iocularis, iocus, es decir, juego. El juglar era un heredero medieval de una tradición que existía entre los romanos. Durante el imperio, las ciudades eran recorridas por actores itinerantes que actuaban en las plazas haciendo de todo: malabarismos, acrobacias, recitado de poemas, poemas incluso de asuntos picantes y a veces también historias fabulosas o relacionadas con los mitos.
Recordemos, Alejandro, que en muchas lenguas romanas interpretar un instrumento es en francés jouer o play, en inglés viene de la palabra jugar también.
Viene de juego, claro. Exactamente, sí. Cuando se fragmenta el Imperio Romano y cuando cae el Imperio Romano de Occidente, se produce un fenómeno que no sabría decir cuál es, pero el juglar más bien prospera en Occidente que no en Oriente. Y ocurre que no solo hay más juglares, sino que la profesión se degrada un poco, porque el juglar empieza a arreglarse con estafadores, jugadores, vendedores de elixir, etc. Incluso a veces se adelantan a dar noticias. Viajan rápidamente para adelantar noticias que después van a llegar en forma oficial, o a veces para aprovechar las consecuencias de noticias que van a llegar después. Por ejemplo, va a escasear tal producto, se adelantan, pasan la bola a quienes tienen ese producto y reciben una recompensa en ese sentido.
La operación frecuente era anunciar que en alguna aldea, más o menos lejana, no tenía que ser muy cercana, había habido un brote de una enfermedad, detrás venía el buhonero con los elixires y se...
Exactamente, claro.
Su agosto, ¿no?
Bueno, pero a veces son noticias falsas las que adelantan. Viene uno y habla de los poderes fantásticos de algún elixir o dones extraordinarios de algún mago. Y a los pocos días llega el mago, o el alquimista, o el vendedor de ese elixir, y ya se forman unas colas enormes para comprar los botellones con el elixir o los polvos del perlín pim pim, etc. Mientras tanto, ya el adelantado ya está en la ciudad siguiente preparando la llegada de los vendedores. A los juglares se los veía tanto en la mesa del rey o del caballero como entreverados con la parte más humilde del pueblo. Se vestían de varios colores, siempre con la intención de que su presencia fuera vistosa.
Atención, bueno, claro.
Solían portar cascabeles o sonajeros. A veces se disfrazaban con máscaras grotescas de animales, utilizaban distintos instrumentos musicales, como, qué sé yo, cornamusa, flautas, panderetas. ¿Tiene ahí la pandereta? Toque la para... Usted, cada cosa que yo digo, está, haga el ruido correspondiente, pero ya está. En el lenguaje de juglar predominaban los giros obscenos.
¿Lo hago?
Sí, por favor.
Ya está.
Ya está. Pero esto era, en verdad, lo que más le gustaba a la gente. La gente esperaba el giro obsceno. Como ocurre hoy en la televisión, sí, más o menos.
En otras revistas ya pasaba antes también.
En la España medieval había también juglares que eran fundamentalmente narradores. Y con ellos empezó a gestar la lírica, la poesía épica, los cantares de gesta, que tanta importancia habrían de tener en la ampliación de los márgenes del idioma. En el tránsito entre la Baja y Alta Edad Media, alrededor del siglo XII y XIII, comenzaron a recorrer los caminos de Europa unos juglares que podrían encuadrarse en un nuevo tipo, los goliardos. Eran unos clérigos de órdenes menores, algunos estudiantes de las nacientes universidades, y estos tipos, más instruidos, contaban historias más complejas. Vivían de los grandes señores. Siempre tenían alguna carta de recomendación para presentarse en distintas cortes. Obtenían ganancia con las monedas que el público les arrojaba al finalizar sus recitados. Bueno, también les arrojaban a veces ropa o cosas útiles. En oposición a los primeros juglares y a los sofisticados goliardos, surgieron los juglares de gesta. Eran aceptados por la Iglesia, difundían una escala de valores que la Iglesia quería estimular y preservar. Hablaban de vidas de los santos, por ejemplo, que es lo que vamos a empezar a hacer nosotros. El lenguaje de los juglares de gesta fue evolucionando y fueron unos clérigos, mejor todavía clérigos, los que relevaron sus cantares. E iniciaron una forma de escribir mucho más culta, no solo en el uso de las palabras, sino también en la utilización de la métrica para la composición. Parece que los juglares anteriores fallaban en la medición de los versos. Y estos nuevos autores pretendían no solo deleitar, sino también instruir. No se trataba de renunciar a los cantares del pueblo, sino de hacer llegar a ellos un saber más culto. Y así nace el Mester de Clerecía. Mester como en menester.
El trabajo.
Un trabajo, un oficio. Sin embargo, poco a poco los juglares, tanto los de gesta como los del los del Mester de Juglaría, como los del Mester de Clerecía, fueron cediendo su importancia a favor de escritores que se hallaban en las cortes. Y bueno, con ellos desapareció ya en el alba del Renacimiento una forma de relacionarse los hombres que había sobrevivido ya casi 1000 años. La gente empezó entonces a prestar atención al autor profesional. Desaparecieron los trovadores que habían nacido casi junto a los juglares de gesta también. Los trovadores, que era una actividad que tenía mucho que ver con la Frauendienst, que era la atención al culto de las mujeres, ¿no? Ante la promesa del premio de la mujer, los trovadores cantaban, alzaban sus voces, y para cantar incluso una clase de canción que era la pena provocada por el deseo insatisfecho, aquella que yo creo que aquella de la que hablan de la que habla Octavio Paz, que han hablado tantos también, la del amor cortés.
La del amor cortés.
Principalmente en el sur de Francia, ya en los siglos XI,
también
y XIII. Esa es de la que estamos hablando en este fragmento.
Que implica, además de un género, como literariamente, implica una filosofía de vida y
una forma de conducta. Claro que sí, ¿no? Bueno. Este género, un canto inflamado por la contemplación de lo inaccesible, ¿no? En realidad los trovadores también eran en la vida real amantes. No solo tenían un deseo en su poema, sino en la vida, y tanto en las letras como en la vida, casi nunca los deseos eran satisfechos, ya que era lo central que la dama estuviera casada con otro. Claro. Es decir, había unos rigores tales en la obra y en la vida que casi era central que el deseo no alcanzara
a contratar cáncer. Y otro dato accesorio es que casi diría todos ellos, ninguno llegaba al final de su vida siendo un hombre casto, porque en el medio había numerosos paliativos todo el tiempo, claro. Los que entretenían eran grandes amantes, pero siempre estaba el amor.
Sí, claro. El amor casto así de la dama que estaba casada con otro tipo, y el tipo realizaba hazañas en nombre de aquella dama, claro, que nunca casaría.
Bien.
Bueno, muy bien. En los temas de los trovadores se halló la figura femenina como hermosa, idealizada, perseguida indefinidamente por un enamorado, que al mismo tiempo inspiraba pero atormentaba, ¿no? Estos lugares comunes persisten incluso hasta la actualidad en cierta clase de canción de amor, ¿no? Porque han desaparecido los trovadores, pero no las mujeres inaccesibles.
Claro.
Bien. Y también es cierto que aunque han desaparecido los trovadores, nuestra época está llena de artistas un poco atrasados de noticias y que siguen utilizando ciertas fórmulas,
ciertos tópicos, claro,
por más que ya hayan pasado de moda. Bueno, finalmente, solía decirse que la vida del trovador estaba asignada por la necesidad no consumada y la admiración, y que el encuentro con la mujer amada era la muerte del canto. Tiene razón, porque si el tipo conseguía la mina, también le parecía que no debía seguir cantando.
Claro.
Extraordinaria esa idea, ¿eh? La satisfacción del deseo terminaba con la carrera de compositor. Qué impresionante. Cosa que no es tomada en serio por los cantantes, cantantes de boleros. Bueno, muy bien. Diferenciaban claramente la distancia entre un trovador y un sinvergüenza.
Bueno,
recuerdo la historia, dice, ¿cuál es la diferencia? Le dijo un ministro al rey Francisco II Francisco I, entre un trovador y un sinvergüenza. Y Francisco I dijo, la que es entre su silla y la mía. Digamos, para terminar, que algunos trovadores fueron correspondidos, se les terminó el canto y también la vida. Por ejemplo, un tal Peyre de Vidal, trovador, hijo de un peletero, se había escondido bajo una piel de lobo, casualmente, para ver a su amada, y fue perseguido por los perros del castillo.
De ahí compuso.
Y por el marido de la muchacha, y lo despedazaron, los perros.
Sí,
extraordinario. El tipo era hijo de un peletero, aprovechó una de las pieles del viejo, y se escondió para ver a su amada,
de los jales, claro.
Y le tiraron los perros, casi como devolución a lo que él estaba haciendo, ¿no? Claro. Otro marido poco complaciente puso fin a la carrera del trovador Guillem de Cabestany al descubrir que su mujer era la inspiradora y algo más del poeta. El señor Ramón de Rosselló lo hizo pasar a mejor vida. Bueno, pero me produce una alegre perplejidad que los trovadores contaran con el rechazo para solazarse artísticamente con él. Es una idea que hoy mismo persiste, y yo mismo he jugado con ella alguna vez, pero desde el punto de vista artístico. Y algunos muchachos que leen demasiado apresuradamente han creído que esto también se aplicaba a la vida real.
No, señor.
Por favor. Bueno. Claro, no es cierto que un amor imposible halle en su mera imposibilidad la consagración.
No, claro.
Si no, uno estaría enamorado de todas las mujeres que se le niegan.
No, justamente, no es. Existe, a ver, atención público.
Lo cual no es así. E incluso algunas se niegan sin que uno las requiera.
Y eso no genera ni la más mínima copla, jamás.
No. Tampoco es cierto que el amor groseramente posible encuentre su consagración en este carácter de accesibilidad. Ni la lejanía, ni la cercanía, ni la posibilidad de recoger un fruto, ni la imposibilidad de hacerlo, mejoran el fruto.
Bien.
Está muy bien,
muy bien, está.
El fruto del amor, del verdadero amor, posible o imposible, es uno. Y su delicioso gusto se debe a que uno se lo pueda comer, o sea que
Sí.
No, no se debe a eso. O sea, que puede comérselo o no puede comérselo, pero el fruto es ese fruto.
Se debe a esa combinación mágica entre los atributos del fruto y lo que retira el deseo de uno.
Sea que se lo coma uno o que otro se lo esté comiendo, no importa, ¿eh?
Bueno. Te lo dije, ¿viste?
Bueno, hablando de este señor Rosselló, que se encontró al trovador por ahí merodeando y lo mató, al de los perros, algunas horas después estaba comiendo, y el marido, ¿qué marido? Ah, no, la mujer, estaba comiendo con la mujer, a cuyo amante Rosselló
había despedazado.
Y el tipo le preguntó a la mujer si le gustaba la carne que había servido con especias.
Ya la
probé. Con especias.
Con especias.
Pero a lo mejor es con especias, dice.
A ver.
La mujer contestó que sí, y Rosselló contestó, se trata de tu amigo, el trovador Guilén de Cabestaní. Sí, era una especie, el Homo sapiens. Se lo había cocinado y servido con especias a su mujer. Y la mujer se impresionó tanto que se tiró por el balcón. Finalmente el rey, enterado de todo esto, mandó matar al cruel Ramón, y todo terminó en una tragedia espantosa, porque resultaron finados el cantor y todos los guitarristas.
Los perros después también.
Por eso, si al regresar a su casa uno encuentra que su mujer está siendo agasajada por un trovador, lo mejor es llegar un rato después, que más tarde o más temprano las guitarreadas terminan.
Además, qué gran momento para una frase de la dama diciendo, sí, ya lo había probado. Buenísimo.
Sí,
¿no? Sí, ya lo había probado. Tómatela y feliz.
¿Te gusta la carne que estás comiendo?
Sí, dice.
Bueno, es tu amigo, Guilén de que no sé cuál. Sí.
Y la mina le dice.
Y la mina dice, sí, ya lo había probado.
Sí, claro. Buenísimo. Y alguien se tira por la ventana y se tira.
Y después se tira por la ventana.
Estaba pensando, Alejandro, que en este punto, igual que en otras disciplinas, la especialización ha sido brutal. Pues tenemos, hubo una época que los trovadores componían, los juglares cantaban, después vendrá la institución de la serenata, que ya exige una mediatización. El galán, poseedor de algún dinero, alguna prosperidad, encargaba a un trovador la composición de la obra, otro juglar que la cantara, y él, bueno, homenajeaba a su dama de ese modo.
Se sentaba a ver cómo cantaban los otros.
Aún peor es ese gran momento de la literatura en el que Cyrano de Bergerac es quien ejecuta todas las acciones ante la mera mímica del otro tipo,
sí,
¿no? Que realmente nos revela cómo es la vida a veces, ¿no?
Sí, pero el otro era lindo.
Sí, claro.
Ni necesitaba cantar.
Vos sabés, pero tampoco necesitaba mentir, ¿no? Y por ese lado
Y siempre desconfié yo de esa historia. A mí me conmovió mucho.
A mí también, le digo, porque fue muy
conmovedora la de Cyrano. Está bien, y es cierto que nos hace creer, aunque sea por un rato, en el poder de la poesía. Y nos hace creer intensamente.
Y después uno quizás va descubriendo que no son confrontaciones posibles.
No
hay una justa,
que tienen lugar en otros lugares, y el triunfo de la poesía produce otros efectos.
Exactamente. Más vale que la dama en cuestión, la dama homenajeada, se puede enamorar tanto de uno que hasta crea que uno es lindo, porque
sí,
ese es el truco. Pero iba lo de la especialización, porque hubo una época, una edad de oro que no se ha escondido en los tiempos, sino que a veces ha retornado, en la cual el que componía y el que ejecutaba la obra eran el mismo. Y no solo esto, sino que el que componía cargaba sobre sí el deber de vivir a tono con eso. Nuestro amigo Ramón Llull, un catalán, nos cuenta el código de caballería, que es notablemente parecido al bullido, al código de honor japonés también, donde el arte, la ejecución de algún instrumento o del canto, el haikei en el caso de los géneros japoneses, y la de la espada, o es la del combate, o la del valor, y la lealtad al señor y a la dama, al señor, le digo, en términos de reyes o lo que fuere, van paralelos, porque aquí sí retomamos aquella vieja historia donde la belleza, la ética y la conducta se juntan en una misma práctica, y esa práctica no exige que uno sea quizás un cantante de moda ni un espadachín exitoso, sino aquella persona que juega todo el tiempo, que juega al arte, pero el arte es un juego en el que nos va la vida, igual que la ética, igual que la política, igual que el amor. Entonces tenemos un gran ejemplo de eso en el siglo de oro. Nuestro amigo Quevedo fue un hombre que vivió así. Nuestro amigo Cervantes, en algún punto, mientras miraba las cosas que pasaban con los exitosos, también debe haber pensado así.
Y más de una vez, a uno le habrá pasado que habiendo ejecutado alguna pequeña hazaña cotidiana, habiendo entregado lo mejor de sí, habiendo dado los mejores versos de aquel momento, es derrotado en esa justa final en la cual no hay ni justicia, ni reglas, ni nada. Y el único consuelo que uno va a tener cuando parta derrotado de ese encuentro va a ser esa que lo acompañó siempre, la guitarrita.
La guitarrita es un tango de Eduardo Arolas. No, no es un tango de Mario Pardo, me parece a mí.
No lo tengo.
Sí, no, miento. Es un tango de Eduardo Arolas dedicado al gran guitarrista Mario Pardo, que era un niño cuando se compuso este tango. Y ahora escucharemos la versión que de este tango hizo el sexteto de Mariano Mores. Adelante. Porque está en el 2x4 que se usaba en la Guardia Vieja. Así fue compuesto. Ahí está. A esta respiración. Es más veloz esto, ¿eh? Digo, una curiosidad.
Muy bien. La guitarrita ahora por Juanjo Domínguez.
Ahora sí, está tocado por una guitarra. Pero fue compuesto por un bandoneonista dedicado a un guitarrista. Qué cosa, ¿no?
Mírate.
Bueno, ya está. Gracias.
Muchas gracias. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta el jueves 27 de septiembre a las 22 horas a Anabela Soch en vivo en el Tasso.
El que se fue tiene el tiempo.
Mítico Club de Música de Buenos Aires. Anabela Soch presenta su nuevo disco Raíces Arrancadas. Jueves 27 de septiembre a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Tenemos el honor de estar con Emma Chaplin.
Is it true that you listened to this song when you were 10 years old?
Yeah.
¿Es verdad que escuchaste esta canción cuando tenías 10 años?
11. Yeah.
11.
Yeah. It was the first time.
Es la primera vez que ella recuerda, por lo menos, haber escuchado una voz lírica.
And what happened? ¿Qué sucedió?
I just it still makes me I still have a strange feeling. It's
que todavía queda como algo en la panza.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 9 grados 8 décimas, humedad 86%. La comunidad judía rechazó el pedido de audiencia de Irán a la Argentina. Sus máximos referentes se mostraron en contra de la solicitud iraní y reclamaron que ese país colabore con la justicia. Condenaron en Tucumán a 29 años de prisión a un violador serial por el abuso de 5 nenas. Tras la declaración de Oscar Fernández, los familiares de las menores insultaron y manifestaron su indignación contra el imputado. Los estudiantes de las 16 escuelas tomadas buscan garantizar su participación en la reforma curricular. El martes que viene volverán a reunirse con autoridades del ministerio. Los chicos quieren opinar sobre los cambios que impulsa el gobierno porteño en el programa educativo y anticiparon que exigirán salir del encuentro con una respuesta positiva. El gobierno de Alemania inauguró una nueva base de datos con información sobre neonazis. La decisión del Ministerio del Interior se tomó tras una serie de asesinatos a inmigrantes a manos de un grupo de extremistas de ultraderecha. El cielo está despejado en Buenos Aires, 9 grados 8 décimas. La temperatura, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana. El jueves 20 de septiembre llega a los cines Infancia Clandestina. Con Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco. Infancia Clandestina.
Me lo prometes con toda mi alma.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo anda el mantenimiento en los parques de diversiones?
Tema ríspido.
Nuestra habitual sección destinada a cuidar que usted no se rompa los cuernos en una hamaca.
Ahí está, tonta.
Usted toca el sensible tema de la seguridad de los juegos.
Y usted mismo, doctor, ¿cómo le va?
Mucho gusto.
El doctor Raúl Sarrazani, ¿cómo le va? Que es el encargado de vigilancia de los parques de diversiones de nuestra ciudad. Buenas tardes, doctor Sarrazani.
Buenas tardes.
Encantado. Usted estuvo revisando todos los parques de diversiones del país, ¿verdad?
Sí.
Desde el parque japonés en adelante.
Alita al parque y tantos sitios que han hecho nuestras delicias de otras vidas.
Sí, ¿cómo está el mantenimiento de las ruedas locas, de las montañas soviéticas y de los
tren
trenes
espectro.
De los trenes espectros y de tantas otras gracias?
Mire, yo quiero decir
de nada. El martillo, por ejemplo.
Quiero decirle, como propietario del monopolio del parque, de los parques de diversión,
claro, que además es
y Sarrazani
es
mono,
otra profesión, claro. Además de ser el jefe de vigilancia y de mantenimiento, es también propietario de,
sí, corresponde.
De la mayoría de los parques de diversiones que usted mismo inspecciona, ¿no?
soy qué bien,
qué bien organizado, ¿no?
Qué bien que
qué paradójico que es a veces el destino. ¿Y cómo se siente usted revisándose a sí mismo, no? Fiscalizándose a sí mismo, ¿no se siente un poco un poco degenerado?
No, señor. Soy el órgano de control.
Sí, de eso le hablamos.
¿Cómo le va?
Y también soy el que divierte a la gente en este parque. Nadie.
No, nadie.
No, espere.
No hay caso, che.
Me dijeron que corroboraran todas sus expresiones.
Muy bien, doctor.
Nadie que se suba a nuestras grandes atracciones.
Sí, ¿cómo me gustaría subirme a sus atracciones? Especialmente las del teatro.
Nadie ha preguntado por la seguridad. El que se va.
Claro. ¿Cómo quiere que no quiera irme yo?
Usted, por ejemplo, se sube a esta, a la Vuelta al Mundo, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Bueno, todavía nadie dice, es seguro esto. ¡Ay, quiero, claro, subo!
Sí,
el momento del placer.
Sí, claro, todos se suben.
Y bueno, sí. Nadie pregunta si es seguro, si
está bien, señor.
Pero
usted, estamos atrás.
Yo tampoco, la verdad.
Después me lamento.
Después,
claro,
pregunto, ¿sí, será seguro?
¿Qué, no? ¿Qué va a ser?
Pero nosotros estamos detrás ajustando.
Nosotros también.
Oye, ustedes estaban detrás. Haberlo sabido, ¿no? A mí me pareció.
Es que no era seguro, te dije.
Revisando los tornillos,
sí,
los engranajes,
sí,
que los mecanismos funcionen fluidamente,
sí,
con le ponemos aceites y todo.
Sí, me imagino.
Sí,
pero ponerle aceite no es mi idea de la seguridad.
Y está todo, tenemos el sello ISO 9001, IRAM y todos los sellos de calidad.
¿De qué año?
El 9001, no es un año, señor.
Y falta mucho.
Falta mucho todavía.
Sí. El ISO.
¿Eh? Sí, lo que hizo para atrás, sí.
El ISO sin H y sin Z, señor.
Lo escribe más ignorante, señor.
¿Qué hizo?
El 9001.
Usted lo hizo.
Le ponen un sello que le garantizan que esto es el sistema homologado por todas las...
Y por ejemplo, dígame, ¿no? En la montaña rusa.
Sí.
¿Cada cuánto ustedes le pegan una revisada como para que no estén los fierros podridos?
Se autorrevisa el sistema.
¿Cómo se autorrevisa?
Ah, igual que usted.
Como yo.
El sistema es un sistema de tecnología de punta.
Sí,
ya sí, la punta especialmente.
Sí,
ahí, ahí es donde es peligroso. Porque esté podrido abajo, que me importa. Pero si se pudre de la punta,
fuiste.
Ahí te quiero ver.
No, cada fase que pasa, se va testeando unos instantes antes. Por ejemplo, usted va subiendo con la montaña rusa, sube.
No me salió al revés. Tampoco.
Ah, esa es la música incidental.
Sí, después le haces. Pero eso es cuando
ya. Ya es cuando uno se va arrepintiendo.
Pero primero es. Yo no quería venir, maldita sea.
Sáquenme de aquí. Y bueno, ¿y en qué? Eso
bueno,
no explica nada.
Cuando suena eso.
Sí.
Sí, fuiste. Ese sistema ya fue testeado. Si hay una falla, suena una alarma. Y se para.
Usted.
No, sáquenme de aquí. Sáquenme, por favor. La atracción.
A sangre.
La atracción.
Sí, se suspende. se detiene en el aire.
Lamentablemente, la función ha sido suspendida por razones ajenas a nuestro conocimiento.
Allí donde aparece el arma... tres veces.
¿Qué pasa?
Alarma. Queda el carrito donde quede.
¿Y que se
no innovar? No innovar. Ah,
siempre ahí.
No, siempre no.
Hay esqueletitos en
no la eternidad.
¿Y cómo me bajo yo, señor? Buenas tardes. Soy una anciana a la que tuvieron que subir. Me durmieron para subir.
Bueno.
Y ahora me desperté.
Nunca sola.
Nunca sola. Se bajaron todos. Y están todas las luces apagadas del parque. Del parque también.
Del parque también. Nunca había ocurrido esto.
Que una anciana se despierte sola en medio de la montaña rusa. No sé si es la montaña rusa, ¿qué es eso?
Sí, es la montaña rusa esto. Ay, así me dice.
¿Qué hago?
Y usted subió a la a la extra peligro.
Sí, así tenía que, razón.
Bueno, estamos consultando el manual de protocolo.
Ay, por mí no se haga, no hagan ninguna clase de burebú. Sáquenme nomás como sea.
No, el protocolo de emergencia, cómo proceder. Es muy largo, mire lo que es el manual.
¿Convendría que me desmayara, le parece, señor?
No, si la desmaya, alguna los desmayamos, si se pone muy nerviosa la va a desmayar el de seguridad.
Ah,
o sí. La caída directamente.
¿Cómo me desmayo? ¿De un piñazo o con algún producto?
No,
¿qué producto? Un dardo desde abajo, señor, un dardo.
No, ahora señor le da una trompada en la jeta.
¿A dónde me la da?
No se la da.
En la nuca, claro.
A la señora no se la dan, así es más fácil.
Sí, discriminador.
Es verdad eso que dice, la señora no se la da.
No, mire, si yo
le presiono... Por eso me traen acá al parque de diversión. Sí.
Años esperando acá.
A la señora le presiona con este dedo.
¿Con cuál?
¿Con cuál?
Con ese.
Oh,
acá y acá, mire. Acá y acá. Yo no la voy a apretar mucho.
¿No?
Pero...
Y si usted está abajo y yo estoy arriba, ¿qué me va a apretar?
El hombre elástico parece. Se lo estoy mostrando por la pantalla de LCD que usted está...
Ay, en una droga. Ya no agarra ese canal.
Que ve porque en cada lugar donde están las alarmas tenemos este dispositivo. ¿Usted me ve y me escucha bien?
Sí, señor.
¿Ahí arriba? ¿Tiene frío?
Sí, señor.
Bueno, la noche es larga.
Sí, no quiero que estés triste.
Y necesitamos luz de día para poder trabajar.
Ay.
Bien. Va a tener que esperar un rato a que amanezca, pero quédese tranquila que tenemos todo bajo control. Discúlpeme,
buen hombre, ¿por qué no sacrifican a la vieja y podemos seguir el entretenimiento a nosotros?
¿No viene lo de la televisión para hacer declaraciones?
No, pero ¿qué declaraciones va a hacer, señora?
Por ejemplo, ay. Bueno, pero escúcheme, Sarrazani.
Sí.
Yo aquí tengo un informe. Discúlpeme, que dice que los parques están todos mal mantenidos.
Patrañas.
Y que...
No, uniformes.
En el mundo, prácticamente, en los Estados Unidos, que hay muchos parques de diversiones, el 54% de las personas que mueren en accidentes en los parques de diversión.
Antes creíamos que era el comunismo.
Tanto sea que se caen de la montaña rusa, que se sale la vuelta al mundo y se va rodando.
Se va
rodando por la calle.
En los autitos chocadores.
Los autitos chocadores chocan en las autopistas. Sí. Cualquier cosa, sí.
No, señor, eso es una irresponsabilidad. Primero que hay personas que si usan los juegos de forma irresponsable, si usted se pone a saltar en la vuelta al mundo.
A mí no me toqué.
No, pero se lo estoy explicando para que lo entienda con cierto énfasis.
Sí.
Porque estoy un poco cansado.
Y bueno,
sí, estas denuncias...
Si no quería venir, no...
No, digo, de recibir estas denuncias...
Sí, no es una denuncia.
Y nunca
usted
tenemos...
el programa, lo estamos haciendo un reportaje.
Sí, pero nunca
te... Nos obligaron de la radio, viejo, dale, poné un poco de onda.
Me ponen zócalo con cosas que yo no digo.
¿Qué zócalo?
En la radio te lo ponen zócalo, ¿sabes qué?
En la radio tendría que haber zócalo, un tipo con voz baja que creo... Se muere.
Entonces nosotros necesitamos un derecho a réplica, porque...
Bueno, aquí no es.
Bueno, aquí no es. La gente... Usted, por ejemplo, el autito chocador.
Sí, señor.
Usted tocó un tema. ¿Cómo
yo
lo
me
usa?
Bajo y lo agarro del pescuezo al tipo que me choca.
Ahí está.
Porque ya estoy acostumbrado así.
Sí.
Yo
sí.
Por eso mi mujer no me deja ir a los autitos chocadores, porque siempre me peleo. El primero que me choca, digo, ¿qué te pasa, compadrito?
No, señor.
Y me bajo y lo agarro del cobo.
¿Tenés seguro? No puede caminar sobre plataforma.
Sí, no importa. Ah, no, me bajo igual y le digo, ¿qué te pasa? Le digo.
¿Y el qué? ¿Y el tipo qué? ¿Son, son
tipo,
niños?
¿Qué sé yo? No sé.
Sí, se hacen los niños.
Y por ahí me dice, terminó la vuelta, prontito por la salida. ¿Qué terminó la vuelta? Recién empiezo. Le digo al tipo, ¿cuánto dura la vuelta, señor? En su parque de diversiones. ¿Y dos minutos?
Sí,
¿en dos minutos qué hago, señor? Nada.
Mire, está comprobado
que el 54%
que luego del minuto dos...
Sí, ya te pudrís.
El clímax se convierte en tedio. Entonces,
como todo, señor.
Como todo.
En la vida me pasa eso.
Ese no es en los parques de diversiones.
Sí, señor.
Ese es otro libro, cine. Señor.
Entonces le dejamos un ratito.
No, no, yo, es el informe de Master y Johnson.
Sí, señor. Minuto dos, ahí está. Señor. Le dejamos un restito. Un minuto 50, cortamos.
Sí.
Y le queda un deseo acumulado, no quemado.
Sí.
Ah, no. El deseo combustible.
¿Cuál es el juego en general que más gusta en todos los parques de diversiones del mundo?
Y el tren fantasma.
Ah, ¿sí?
Sí, el tren fantasma.
Yo nunca fui. ¿Cómo
no
es?
Fue?
¿Cómo es?
Y usted va en un carrito, porque va por unos rieles.
¿Qué se llama tren?
El tren.
Que se mete.
Hasta ahí entre, es el tren.
Es el tren, sí. Se mete en una cueva oscura.
También.
Es un túnel.
Sí.
Se dice el tren.
Y aparecen monstruos.
Ahí es el tren.
Es el tren. Y le puedo nombrar el ferrocarril que citó.
Arriba, abajo,
sí,
por todas partes.
Por la ventanilla, por todos lados, sí.
Y se siente, siente cosas.
Sí, como, totalmente el tren.
Sí, vendedores ambulantes son. Claro. Sí.
Como suspiros, un vientecito que lo asusta de golpe, un grito.
Sí, justo.
¿Qué diferencia tiene con...?
¿Y tú tengo?
No, señor, es el tren fantasma. Es mucho más que un tren común. Ese...
No crea,
no veo ninguna diferencia. ¿Y cuánto dura?
Y ese dura más. Dura 5 minutos.
Esa es la diferencia con el tren común. Es que dura 5 minutos.
En vez de 3 horas.
2 horas 10.
También la vuelta en algunos juegos, la vuelta se demora por gente que retarda su subida al juego. Por ejemplo, eso no pasa.
Viejas.
Pero no sé si las señoras mayores, como dice usted...
Está prohibido, ¿no?, la entrada de viejas.
No, nosotros advertimos... al parque de diversiones.
¿Cómo va a subir una vieja, ponerle al autito chocador? O al...
O peor,
como al martillo, ese que te da una vuelta en redondo.
O al laberinto de espejo que se deprimen,
no.
¿Viste?
No, pues no, señor. Nosotros le decimos a la señora...
Mire que las viejas se desmayan acá.
Claro. Que la casa nos hace responsable por el daño.
¿Y la
que
casa de ella?
No, nosotros como empresa Sarrazani.
Sí.
Y no nos hacemos responsables.
Por... Ya está, una empresa no se hace responsable.
De nada.
Por eso es una empresa.
Bueno, por cosas que pudiera suceder.
Nada. Somos una empresa y la vieja ya se.
Por ende.
Por ende no nos hacemos responsables por nada. Somos una manga de atorrante.
No, señor, daños que pudieran provocar.
Como Blasting, por ejemplo.
Sabía que iba a ir ahí. Pero no, hay juegos que están...
¿Usted se cree que vinieron a arreglarme el motor ese?
No me diga que no.
No, no vinieron, ni siquiera atendieron el teléfono. Nunca atienden el teléfono. Pero en serio, ¿cuántos meses hace?
No sé.
Este ciclo, por lo menos, sí.
Sí. Blasting se llama, venden...
Sanitarios.
Y sanitarios. Extraordinaria empresa.
Por ahí tiene un parque de diversiones y es
directivista.
Un parque de diversiones, se divierten con uno. Extraordinario. Yo sabía que había sinvergüenzas, pero...
Pero no tanto.
Pero no tanto, llevarlo así al extremo. Extraordinario, son extraordinarios. Me divierto mucho viendo hasta dónde llegan.
Sí, hasta dónde van a aguantar.
Y no me importa, están ahí.
Bueno. ¿Tienen baños, Sarrazani, ustedes, o un baño con diversiones así accesorias, no?
¿Baño? No, hay baño químico acá.
¿Hay baño en el parque de diversiones? Sí. ¿O también es así divertido?
No.
Te da terror, porque...
Nah, te ponen cabeza abajo, te sacuden.
Nos obligan las reglamentaciones, señor.
Ah, sí, la ley. ¿Vio que molesta que es la ley?
Sí, vale.
Si no fuera usted. Por la ley, nos entenderíamos muy bien todos.
Lo dijo usted. No, nosotros cumplimos con la ley, pero vio que se cumple con lo mínimo. O sea, nos fijamos
a lo mínimo. Claro, no vaya a hacer cosa, ¿eh? No vaya a hacer cosa que le salga una paspadura a saber dónde.
Entonces, bueno, a ver, el mínimo común múltiplo de esta ley es...
Está, y lo cumple, claro.
Baño químico.
Usted debe tener plata.
Sí. ¿Vio?
Claro, entonces cumple con lo mínimo.
Natural.
En general los pobres tienen esa... Esa es cosa que les gusta cumplir con la ley toda, ¿vio? Sí. ¿Vio? No sé si les gusta o no tienen más remedio.
Sí.
Pero el pobre cumple con la ley toda, toda, la cumple toda, entera, hasta el fondo.
Y hasta el fin.
Tiene que, por ejemplo, tiene que pagar un impuesto y lo paga todo, 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 todo. Todo.
Sí.
Tiene que ir a trabajar y va y trabaja. ¿En cambio el rico, vio, es más reticente con la ley? Por ahí... Y ya la voy a cumplir un poco, no la voy a cumplir. Fantástico, es curioso, es un dato sociológico, no sé por qué será.
Sí. Porque saben vivir mejor, el rico sabe vivir.
El rico tiene una cosa crítica ante la ley, ¿vio?
Claro, ante el Estado.
Dice, la cosas, pone en tela de juicio, dice, ¿no? Voy a ver si la voy a cumplir, ¿no?
¿Tiene mal la ley o yo? A ver.
Claro, claro, es curioso, ¿no? Sí. Curioso, sí. Y bueno, mientras tanto, mientras hace esa operación mental, ahorra un montón de guita.
Como igual después dice, con la plata de mis impuestos ponen estos parques de
inversión. No, claro, claro, claro. Para es curioso eso de pensar lo que hacen con la plata de sus impuestos. ¿Qué le importa?
A usted le pago con la plata de mis impuestos.
Nos pagan a nosotros con la
sí,
plata de
sí, que, por suerte, ¿no? Sí, señor. Sí, señor.
¿Cómo saben que es justo con esa plata?
Le harán marquitas, no sé, no sé cómo.
Viene con la foto y el nombre, señor, yo lo conozco.
Bueno, lamentablemente vamos a tener que...
Pedro, ¿cómo? ¿Y si no suben en un juego? No hizo nada.
Igual, señor, vamos a cerrar el parque.
Pero vamos a hacer un informe negativo.
Sí. ¿Eh? No, discúlpeme, acá además con viandas no se puede ingresar.
¿Cómo con viandas?
No,
yo en la montaña rusa me llevo siempre un pancho.
Claro.
Y algo para bajarlo.
Y algo para reempujarlo.
El parque cuenta con puntos gastro, se llaman así.
¿Puntos sí. qué?
Puntos gastro.
Puntos gástricos.
Sí. Los conozco, señor, todos tenemos. Que son locales gastronómicos, le ponemos este nombre simpático. Puntos gastro.
Sí, sí, sí. Es un nombre simpático.
¿Qué hace gastro?
¿Cómo se llama? El doctor gastro y su hijo, punto.
Sí. Es donde puede adquirir su pancho, su hamburguesa.
Sí, ¿cómo lo voy a adquirir? Eso es muy del idioma inglés, ¿no?
Sí, claro.
Pero estoy comiendo mi... No, acá decimos estoy comiendo un sándwich.
Sí.
Yo estoy comiendo mi sándwich, ¿no?
Pero también se usa en inglés para el delito. Usted tuvo a su hombre, quiere decir que mató al primer tipo.
Sí, sí, claro.
Y bueno, el capitalismo es así.
Pero también se usa en América Latina, en varios países también ese posesivo, sí. ¿Eh? Tiene su comida, tiene su...
Yo tengo mi naranjita, sí, tengo un juguito, sí. Me lo tomo solito con mi roncito, claro.
Es muy del Perú, de Colombia, de Venezuela, Ecuador, varios países así.
Claro, que acá comemos comidas impersonales.
Incluso estamos en ese país.
O, en tal caso, que no son de nadie.
No, no son las propias.
Es de nadie.
Está la cena.
Sí. No, estoy comiendo mi cena.
No.
Bueno,
esta es su pausa.
Bueno,
téngala usted, porque no es mía.
Guárdesela en su bolsillo. Permiso, vamos a hacer una breve pausa y luego cantaremos. Permiso.
A ver.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Los viernes a las 21, Gastón Pauls está en Del Plata.
Yo soy mi otro yo. No ese que ustedes conocen, el que posiblemente hayan visto en tele o en cine. No, ese no. Otro. Mi otro yo todavía no lo vieron. En realidad tampoco lo van a ver, pero lo van a escuchar. Y mientras uno actúa y otro lleva a sus hijos al cole, este va a pasar música. Va a charlar con gente y va a tratar de mostrarte otra cara de todo. También de mí.
Mi otro yo.
Mi otro yo.
Con Gastón Pauls. Los viernes a las 21. Por Del Plata.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril,
Ibuprofeno Ben 3 de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
El Plata también está en la tele. Puedes escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta el jueves 27 de septiembre a las 22 horas a Anabela Soch en vivo en el Tasso.
El que se fue tiene el tiempo.
Mítico Club de Música de Buenos Aires. Anabela Soch presenta su nuevo disco Raíces Arrancadas. Jueves 27 de septiembre a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, Santander. Telmo, www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 9 grados 8 décimas, humedad 86%. La Presidenta envió un proyecto al Congreso para reformar la ley de ART. Explicó que la iniciativa busca beneficiar a los trabajadores que menos ganan y elimina la doble vía judicial. Identificaron en Santa Fe a otro desaparecido durante la dictadura. Los restos del rosarino Héctor Marcelo Acoroni, de 21 años, estaba enterrado como NN en el cementerio municipal de la capital provincial. Un chofer de taxi devolvió 85 mil pesos a una pasajera que olvidó su bolso en el auto. Marcelo Simón tiene 45 años, 4 hijos y trabaja todo el día. Gana 3.500 pesos por mes, por lo que no puede comprar un vehículo propio. La mujer le dio 200 pesos de propina. Confirmaron 2 muertos y casi 500 evacuados en Uruguay por el violento temporal. Un hombre y un nene fallecieron ahogados al intentar cruzar con el auto un arroyo y ser arrastrados por fuerza del agua. El cielo se encuentra nublado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 8 décimas, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también despiertos.
Llega el día. En Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, Corrientes 1283. Hay mensajes ahora. Chicos, dice alguien, supuestamente para nosotros son geniales. La verdad que vale la pena venir a verlos y llegar a mi casa a las 3:30 sabiendo que entro a las 8 al trabajo. Un abrazo enorme, dice Adrián Marín, casi como un reproche.
Sí, Adrián también aquí hace pedidos de Queen para el sordo, pero hoy no vino el trío, ¿eh?
Hoy estamos Dolina, muy solitos. Manuel Moreira, gran cantante argentino.
Sí, vamos a aplaudir a Manuel Moreira, caramba. Sí, bueno,
muchas gracias.
Ahora lo volvemos a poner.
No para tanto.
Estimado Dolina, ¿conoce alguna melodía que prácticamente carezca de contrastes, acordes mayores, letras alegres y demás? Y
todo lo que es la dosis, todo lo que es la música no tonal, la música atonal, la música que está experimentando, no necesariamente tiene...
Quien le pregunta esto es Pablo Sebastián Velasco, claro, que dice estar en la fila 1, lo cual es mentira.
Claro, usted está preguntando dentro de la música tonal, de la música tradicional, bueno, están... Claro. Pero hay un montón de experiencias donde por ahí está tocando con una sola nota o trabajando dentro de escalas.
Más texturalmente.
Claro, que no. que son otros parámetros, otras formas de concebir la música. Entonces ahí no tiene acordes mayores ni menores.
Mismo la música oriental, ¿no? También.
Claro, las otras escalas, pero no. Es luchado por la efectividad respecto de la cantidad de contraste, pero es más complicado. Pablo Sebastián Velasco le pide además que le envíe un beso.
Pero hay otra clase de estímulos también, no solo los estímulos armónicos, uh-huh. Están los estímulos del dibujo que son claro. o rítmicos,
claro.
Que son los que se están usando en la composición actual. Mejor todavía que los armónicos, ¿no? Los
claro, tímbricos vendrían a ser también.
Tímbricos, pero también, diría yo, rítmicos.
Claro.
Y de dibujo, ¿no? Esos son interesantísimos.
No llega más tiempo, lo que tendremos que hacer es acompañar con algún ejemplito. Esto,
sí, bueno, pero bueno, los
Orquesta Gamelan.
Pablo Sebastián, se acaba el tiempo. Pablo Sebastián Velasco, que dice está en la fila 1, no está, le pide además que le envíe un beso a su último amor. Ella sabe quién es, no crea.
Sí, o cree saber.
Se llama Laura, dice. Bueno, ¿dónde está? ¿Se fugó? ¿Cuál es? ¿Tengo es usted?
No, no.
Ahí esa no es la fila 1. Ven que no sabe contar, no, que se va a estar cambiando. ¿Qué cosa?
Aquí alguien pregunta, ¿el partido sigue 3-3?
Sí, 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 en el partido.
¿Cómo salió el partido?
1-1.
2-1. No.
Ah, perdimos 2-1.
Sí, en el suplementario.
Cuando me fui de casa. Porque
ganamos, perdemos, siempre perdemos.
Hola, queridos sordos, somos Priscila y Diego de la Ferrere. ¿Dónde están? A ver si estos son de verdad. No hay nadie, ¿vio? Siempre que podemos venimos a verlos y queríamos pedir si pueden tocar Barrio Reo a primera vista. No, Barrio Reo está prohibido.
Ya lo hemos cantado además.
Sí, y quiero decir que la producción de piso de este programa es responsabilidad de Diego Tomás y mientras que el sonido es obra de nuestro Miguel Vincent.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nuestro bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo
se cumple un aniversario de la muerte de John William Cook, ¿por qué no hacer un tema de Mansi y Piala, que fueron sus compañeros, como Milonga del 900 para el lado?
Vamos.
Me gusta lo desparejo y no voy por la vereda, tus ojos ya no más era calzo, botas militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue ya ni sé cuándo volverá. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción. Las casecitas del barrio y el vino de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. Ni sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrado ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y después que me sanar. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay cosa peor que un encono para vivir amargado. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción. Las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. Ni sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar.
Muy bien, maestro.
Bueno, maestro, ¿aquí hay algunos pedidos para Moreira o quiere hacer algún dúo
no,
usted?
Pídale a Moreira, que cante Moreira, ¿qué se pide?
Acá le piden
de Silvio Rodríguez, Ya no te espero.
Sí, para Snow White, dice, debe ser un enano.
¿Snow White?
Snow White.
Ya no te espero.
Podríamos hacer o...
Ahí está, sí.
maestro. Mañana nos reencontramos a la medianoche. Ya llega tiempo de show en Del Plata. Mucha buena música también. ¿Con qué se quiere ir, maestro? Acá le pedían a primera vista, pero eso para Moreira. A primera vista le pedían.
Bueno, ¿quiere que haga eso?
Sí, sí. Y nos vamos con eso.
Ok.
Esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince baile, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimas, humedad 86%. Cristina Fernández ratificó el modelo de su gestión, sin mencionar la marcha de la semana pasada en contra de las políticas.